Hablemos, Jairo, muy rápidamente de las cuentas bancarias que la Fiscalía ya tiene detectadas, no solo en Colombia, sino en otros países, en el escándalo Odebrecht.
Sí, ya están los rastros, están cruzando información por medio de un complejo cruce de estadísticas bancarias a partir de la operación Lava Jato, como fue bautizado el escándalo en Brasil y que ya está en manos del FBI en Estados Unidos. Se ha logrado desentrañar la maraña de transacciones en cuentas de bancos cifradas. Óigame esto, para el caso colombiano, y que señalan a Gabriel García, Otto Bula y otras personas, los investigadores ya han logrado ubicar hasta este momento 3 cuentas bancarias. Ajá. Ya las tienen plenamente rastreadas y ubicadas por donde se habría movido el dinero de los sobornos que pagó Odebrecht a cambio del favorecimiento en la contratación. Mire, altos directivos de la empresa brasilera le entregaron directamente la información a las autoridades de Estados Unidos y ahí están los nombres, las fechas, están los movimientos por donde se giró la plata, a dónde fue a parar, y eso lo está ya descifrando la justicia colombiana.
Pero hay unos primeros rastreos, Colombia,
exacto,
Estados Unidos y algunos paraísos fiscales, por ejemplo Panamá. Las Islas Vírgenes, Suiza.
Y Suiza, ya hicieron, usted viera, Vicky, son unas carteleras impresionantes de los movimientos bancarios donde nace exactamente este proceso y cómo se reparte para el mundo. Todo esto con el apoyo de la UIAF y sobre todo han podido adelantar las investigaciones en lo que tiene que ver con el segundo contrato a dedo por 800 mil millones de pesos.
Y la República Dominicana también ha recibido ya la información para los casos de dentro de la República por un valor de 92 millones de dólares.
Y como siempre hay una red de testaferros,
Vicky. Esto porque la gente tiene que cuidarse, no poner su nombre para comprar las millonarias propiedades y todo. Pero las autoridades colombianas ya tienen ubicado un grupo importante del grueso, porque no es fácil esconder 11 millones de dólares en sobornos. El grupo de propiedades a nombre del viceministro García y del excongresista Bula ya fueron ubicados en gran parte, pero los investigadores tienen información clave para llegar a otros bienes que están a nombre de terceras personas y que habrían sido adquiridos con los dineros ilícitos provenientes del soborno. Las autoridades tienen información ya de estas personas, tienen sus nombres, tienen los datos y no les cabe la menor duda que son testaferros, porque a través de la UIAF, por ejemplo, vieron los movimientos bancarios y no tenían el poder económico para adquirir millonarias propiedades, como son unas casas muy lujosas, apartamentos, carros de alta gama y títulos valores que a través del sistema financiero ya fueron ubicados.
Lo que pasa es que ahora con el intercambio de información económica que tienen los países
es muy fácil, ¿eh?
Esconder dinero ya no es tan fácil como antes. Y ni siquiera en los paraísos fiscales, a partir de los Panama Papers, se consigue esconder el dinero tan fácilmente. O sea, piense usted que a partir de los 10.000 euros o 12.000 dólares, cuando mueves un sistema bancario, el banco receptor tiene obligación de comunicarlo a las autoridades para averiguar de dónde viene ese dinero. Es decir, ahora es cada vez más difícil y es más difícil esconder el blanqueo de capitales.
Creo, Jairo, que podemos ir cerrando esta información con finalmente quiénes tienen que responder. García, por supuesto. O el señor Otto Bula, por supuesto. El señor de la ANI, pues muy decente y muy correcto, pero tendrá que dar sus explicaciones. ¿Quiénes más?
Pues Vicky, mire, también tienen que dar explicaciones, como lo dijimos, otros 5 funcionarios de la ANI. Aunque los investigadores consideran que el número podría aumentar. Entre ellos están, mire, altos funcionarios, es que ya los tienen los nombres y saben dónde trabajan y saben lo que hicieron. Ellos están en las gerencias y vicepresidencias financieras de la ANI. Están en las vicepresidencias contractuales, en la de riesgos, y además está un grupo de asesores externos. Pero, Rafael, ojo este dato. Las autoridades ya los tienen plenamente identificados e individualizados, pero otro de los personajes principales que tendría que dar explicaciones por este escándalo es el hombre que habrían contactado en el Consejo de Estado. ¿Y por qué? Porque trabajó con un alto funcionario, con un magistrado del Consejo de Estado. ¿Y qué fue lo que hizo? Esta persona lo que hizo fue buscar el piso jurídico, porque además del soborno tenían que llegar y decir, hombre, se va a pagar el soborno, pero ustedes tienen que tener un sustento. Y eso es lo que está en el otro sí, que es un argumento de tipo de la Corte Constitucional, claro, que ellos allegaron diciendo no, nosotros nos blindamos, nos justificamos a través de una sentencia de la Corte y no tendríamos ningún problema para dar esto a dedo. Pues esto fue lo que llamó la atención y les repito, esto para esto pagaron una suma millonaria para que les ayudara con este trámite legal a un alto funcionario que estuvo en el Consejo de Estado.
Pero en cualquier caso, el que estén investigados no significa que sean, digamos,
culpables, claro,
¿no? Están siendo investigados, pero hasta el momento no hay más allá de una investigación. No hay una imputación legal.
Y ahí poco a poco irán apareciendo las capturas.
Claro.
¿Cierto? Están como en esa primera etapa.
Y uno de la ANI, Piqui, parece que ya se acercó a la justicia y le dijo, mire, yo recibí unas órdenes y yo lo que hice fue los trámites del papeleo y demás cosas y toda. Es decir, ya siente temor que se le están acercando y prácticamente ha mandado mensajes en el sentido de yo podría colaborar, yo podría ayudar.
Siempre.
No, es que son muchos nombres.
Siempre que quede fuera.
Sí, claro. ¿Y sabe por qué? Por la familia.
Entigo.